Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Regresamos a Comics Army, que dije, una nueva entrada. Bienvenidos al último programa del 2010 de Comics Army Z, Super Street Fighter 14, Gaiden. Ah, no, Gaiden. Es que Gaiden suena Gai y Gaiden suena mal también. Regresamos, bueno, estamos de nueva cuenta con ustedes, amigos, amantes de la... de los TVOs, de lo ñoño, de las viñetas, de la historieta. Y regresamos para darles el rojazo a este año, que vio muchas cosas importantes, Bishop. Vio, por ejemplo, el Mundial, Ricky Martin salió del closet, ¿qué más pasó en 2010? La toque de las dos torres, pero la película ya pasó, la del Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cuál?
Sí, esa, El Regreso del Rey.
Ah, y luego vimos el tráiler de Linterna Verde que apestó, el de Thor, que estuvo muy bueno.
Jonah X, que es una mierda.
¿Jonah X, que llegó a México?
Sí, llegó a México, pero pasó de largo, ¿no? Yo no lo vi.
Tampoco lo vi, o sea, valió puro sorbete. Bueno, pues no estoy ni siquiera presentando bien el programa. Bienvenidos nuevamente, qué bueno que nos escuchan desde la comodidad de sus audífonos o de los altavoces que tengan en su máquina. Si es así, pues qué bueno que nos acompañan ya para despedir este maldito año. Y nuevamente me acompaña este que es Brian Michael Bendis guión bajo Bishop, mi amigo entrañable. Y el único hombre que conozco que le gusta a Gianni Bishop, ¿cómo estás?
Cómetelo.
Tengo miedo. Y en esta ocasión, para regocijo de varios de nuestros escuchas, que mira, nosotros tenemos como veintitantos programas, ¿no? ¿Y cuántos nos han dicho? ¡Ay, extrañamos sus voces! ¡Qué bueno que volvieron! ¿Te han dicho alguna vez que te extraña alguno de nuestros escuchas?
Chiquita violenta.
Chiquita violenta, pero regularmente no, si no venimos les vale. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que el ñoño no expresa sus sentimientos abiertamente, salvo que se trate de una dama.
Con los hombres al menos no lo expresa directamente.
¿Quién
¿no?
sabe?
O sea, al menos yo no, ¿tú sí?
No, pero por ejemplo, tus super amigos de Tierra Gamers sí lo expresan.
De hecho, es lo curioso que no han expresado absolutamente nada. Los hemos buscado para solventar la situación en la que estamos y pues están en un mutismo increíble, ¿eh? Yo pensé que mínimamente iban a decir, no, no es cierto, no nos robamos sus notas.
Qué chaconeros, pero bueno, el caso es que nuevamente tenemos a una invitada femenina que ya es prácticamente parte del equipo de locutores. Uy, equipazo, somos nosotros dos y ahora tenemos tres. Chiquita Violenta, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno que nos visitas. Estamos grabando desde el restaurante donde Bishop trabaja reparando calzado en la entrada, que se llama
Zaguán Lambarri, en la esquina de Libertad y Chapultepec, justamente frente al Fondo de Cultura Económica, en la zona más bonita, de hecho, de todo Guadalajara, creo yo.
Exactamente, aquí estamos nuevamente agradeciendo mucho la atención de los meseros, que híjole, gente tan finola que nos ha tocado el día de hoy, muchas gracias. Y gracias a ti que nos estás escuchando, Bishop. Ya para cerrar el año, tenemos muchos temas. Regularmente platicamos acerca de unos 15 o 20 antes de comenzar el programa, y justo en cuanto le ponemos el play, se nos olvidan todos. Pero más o menos, qué importante tenemos que recordar antes de que se nos acabe el 2010. Hay mucho de qué hablar. Yo traigo por ahí un cómic independiente que quiero recomendar, y tú traes algunos otros, ¿verdad? Que me contaste hace como una hora, pero en el mar de chistes cubanos que me estuviste narrando, se me olvidaron. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Este era un cubano, que de pronto pues se le ocurre agarrar un pecero, está en el DF, viene de visita. Entonces, para un pecero le dice, oye chico, ¿hasta dónde vas? Y le responde el chofer, ¡hasta Cuba! ¡Hasta allá!
¡Ay, no, qué bárbaro, Bishop! ¡No puede ser! Ya nomás porque se fue el de la guitarra, ya no hay para que le haga... ¡Tin, tin, tin, tin! Que sería el equivalente a... Muy bien, Bishop. Pues evidentemente has triunfado en la profesión de ser locutor de cómics, porque si fueras el nuevo Jojo Jorge Falcón, híjole, qué dura sería la vida. Tenemos muchos temas que tocar. El día de hoy, si gustas, comienzo yo con la última recomendación indie del año. Indie, entre comillas, porque es un cómic que es considerado prácticamente consagrado entre la crítica especializada. Voy a narrarles brevemente la historia de cómo me hice de este ejemplar. Llego a Comicastle, alias Cacastle, comienzo a buscar algunos cómics que comprar ya para fin de año, unos tebeos, tío, a ver qué me encuentro. Como siempre, se atraviesan muchas ediciones de Spidey y digo, ah, me voy a comprar un nuevo cómic de Spider-Man, pero allá al fondo me encuentro un ejemplar, de hecho nada más quedaba uno, de Mouse, un cómic que ha sido aclamado por la crítica durante mucho tiempo, que me han recomendado, que se ha reseñado muy bien, que es considerado una obra de culto no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y dije, bueno, hay que darle una oportunidad. Obviamente, ese día compré Batman Rip, no compré Mouse, no me importó. Pero la próxima vez que fui a Comicastle, sí me lo compré. Muchas veces no nos acercamos a las obras de que son consideradas como de culto dentro del mundo de los cómics, sobre todo cuando son fuera del mainstream de DC o de Marvel, por miedo o a que no lo entendamos. Que puede ser, digo, si no traes un cierto bagaje cultural o un cierto interés sobre lo que vas a leer, pues no le vas a entender. Eso pasa en cualquier cómic. Y segundo, por el precio, que de repente es muy prohibitivo en este tipo de ediciones que suelen venir en deluxe. Estos eran dos factores que sí, como que me tenían reacio a comprar Mouse. Dije, pues hay que darle una oportunidad ya con el aguinaldo. Mejor no le regalo nada a mi familia. Mejor me compro unos cómics, como debe ser. Y comprarle.
Yo lo haría,
digo, ¿qué? A ver, ¿qué te compras? ¿Un PS, un PlayStation 3 o el cómic de Mouse?
Creo que voy por el PlayStation 3.
Muy bien, Chiquita Violenta ha golpeado a Bishop, porque ella sabe que hay prioridades. Chiquita, ¿qué debería comprar Bishop para esta Navidad? Que no se lo debería gastar en sus jueguitos y en otro tipo de entretenimiento banal y breve.
Calzones.
Muy bien, ya sé cómo se va a titular este capítulo de Comics Army. En el pasado descubrimos tu novela favorita, Bishop, y ahora descubrimos tu mayor necesidad de vestuario. Así que escucha, si quieren calzones, digo, si tienen calzones que les sobran, ya saben quién los puede necesitar.
De mediano uso preferentemente.
¿Y lavados?
Sí. Bueno, eso es opcional.
Es Bishop. Qué grotesco. El caso es que Mouse, una historia de supervivientes, es un libro escrito, dibujado, recopilado, una investigación de Art Spiegelman, un autor que es hijo de Vladek Spiegelman. Spiegelman. El libro trata acerca del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y de cómo un hombre sobrevive a toda. Primero, cómo cae en un campo de concentración en Auschwitz, y segundo, cómo sobrevive a unas condiciones durísimas. Quizás lo más fascinante es que Art Spiegelman no nos cuenta nada que no sepamos, al menos quienes hayamos leído un poco de historia, nada que no sepamos, sino cómo lo cuenta. Lo hace mediante diálogos extraordinariamente simples, pero a la vez muy íntimos, porque es la plática que tiene con su padre. El cómic se cuenta a través de flashbacks. Hay momentos en el presente donde el papá le está narrando la historia, y esos momentos se nos da la idea de cómo es la personalidad de Vladek, que es el estereotipo de un judío. El mismo Art lo pone en el cómic. Es codo, revende todo, es mezquino, es celoso y es trabajador, aunque eso quiere decir también que descuida mucho su vida personal. Quizás ese mérito de colocarnos a un héroe muy humano, no un santo dentro del holocausto, no nos trata de vender la idea del victimismo judío, sino de cómo un ser humano se ve arrastrado a una situación brutalmente horrible y sobrevive a una experiencia de la cual murieron millones de personas, y quienes sobrevivieron muchas veces lo hicieron con secuelas. En este caso, Vladek sobrevive, viaja a Estados Unidos, tiene a su familia y fallece en 1981-83 en relativa paz. Quizás eso es el gran mérito. Otra cosa es que el cómic en blanco y negro, con trazo muy sencillo, no presenta seres humanos como protagonistas, sino que son personificaciones en animales. La elección, bueno, o la decisión de por qué son animales, me parece que tiene que ver con que se atenúa un poco el tono tan serio que maneja la historia, y también con que trata de llegarle a todos por igual y no ver personas, no ver caras, no ver seres demasiado identificados, sino animales completamente antropomorfos. En este caso tenemos que los los judíos son representados como ratones, los alemanes como gatos, los gringos, todos los alemanes, todos los judíos como ratones, como gatos, los gringos como perros, los ingleses como insectos, los franceses como ranas. Son dibujos que se ven bastante infantiles, tuve la tapa y parecen monitos, monitos de Disney incluso. La historia, créanme, no es nada tierna. Tiene muy buenos diálogos, quizás el único contra, sobre todo en México, es que no se la van a encontrar muy fácil en español. Creo que no se editó en México, se editó en España, en castellano, tío, un idioma que domina muy bien. Lo tiene Panini en Europa, o Norma. Yo lo encontré, por ejemplo, en inglés, y que es el lenguaje original de la obra. No le pierde nada, es extraordinario el manejo del lenguaje, es muy sencillo. Digo, sí tienes que saber un poquito de inglés y no te vas a perder.
El problema es que tú no sabes. ¿Y cómo lo hiciste si tú no sabes inglés?
Es que son animalitos.
Ah, ya. Sí.
Tiene un manejo del lenguaje espectacular. Yo, la verdad, miren, yo soy de los que soy muy reacio y siempre escucho a Bishop con mucha atención sobre los cómics indie que él habla, que nos ha venido hablando prácticamente en cada programa de uno distinto, porque te abre la posibilidad, una puerta a nuevas historias y se sale un poco de lo convencional, de lo aburrido. Si ustedes pueden darle una checada a Mouse, si le dan una oportunidad, porque créanme que a mí me costó mucho dársela, por lo mismo que están pensando ustedes, es en blanco y negro, son animales, es como de Walt Disney, qué aburrido. No tiene nada de eso, es una obra que vale mucho la pena, es prácticamente un bestseller de la década de los años 80, muy recomendable y contemporáneo a una edad dorada para el cómic indie, porque aparece al mismo tiempo que el regreso del Caballero de la Noche de Frank Miller y Watchmen de Alan Moore, así que como que fue una época particularmente prolífica para buenas historias. Ahora, quiero interrumpir a Bishop en su peinada manual de la barba para que nos platique qué tema traes. Bishop, te veo, va a sonar mal, pero te veo tocándote la barba.
¡Ay, cabrón! Sí, bueno, para complementar tu ponencia sobre Mouse, está bonita la tapa. Está bonita. Sí, me gustó. Se ve interesante. Me gustó que... ¡Ah, caray! El señor acaba de abrir el recipiente. Ah, ¡oh, Dios! Oh, escuchen eso. Me siento excitado. Me siento excitado muchas veces que me gusta ese tipo de cosas. O sea, me siento de sentarme. Bueno, la cosa es, efectivamente, es este tipo de literatura regularmente es muy complicado el procesarla. Son historias fuertes, difíciles. Es una etapa de la humanidad, pues, que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Que haya gente así, pero bueno, también nos ha dejado historias muy interesantes, tanto en cómic como en películas, en libros. Hay cosas muy, muy interesantes que partieron. Desde que sucedió el holocausto en 1940 y cacho, ¿no? Bueno, yo no cacho nada, pero en aquel tiempo sucedió la cosa. Y si tienen oportunidad, léanlo. Yo la verdad es que te voy a pedir que me fotocopies todas estas páginas para leerlas. Y en algún momento que tengan en el baño, lo voy a... pues sí, lo voy a poner una leída. Lo bueno es que yo sí más o menos sé inglés. Yo aprendí pues viendo videos en YouTube, precisamente con este video de casas de cartón, que por ejemplo dice cuando tienes hambre dices mi humbri. Sí, se dice, sí.
Yo aprendí inglés con las películas de Rocky, de Terminator, por eso tengo un hablado entre austriaco e italiano bastante. I want to fight with you, Bishop. Let's do it. A podcast. Viendo grandes estudios de inglés como Dexter, el laboratorio de Dexter, o un par de perros estúpidos. Es una buena elección de los cómics independientes para aquellos que estén buscando una historia distinta. Si es que no la han leído, si ya la leyeron, pues estaría padre que nos dieran una opinión acerca de lo que opinan. Ándale. Una opinión acerca de lo que les pareció. Creo que sigue un poco en lo que tú mencionabas de Elephant Man hace un par de programas, acerca de cómo los autores a veces adaptan figuras antropomorfas para contar historias bastante complejas, un poco satanizadas por Walt Disney, ¿no? Donde tú ves una historia donde los personajes son animales y tiendes a creer que es muy infantil o muy banal, y no es así. Hay autores que se han arriesgado, han tomado este tipo de personajes y los han llevado a historias bastante profundas.
Que de pronto es un poco complicado, ¿no? De pronto me parece un poco complicado el tener la profundidad necesaria a partir de personajes tan, bueno, tan sui generis, ¿no? Un ratón
pues tú no lo identificas como alguien sensible, como alguien que estás pasando por todo un sufrimiento, pero al momento de leerlo me parece que sí logra el cometido. Los textos complementan muy bien el trabajo. Acá están orinando acá arriba, ¿qué pasa?
Calmado, Rob.
Sí, efectivamente tienes razón. Creo que es una buena apuesta y el que funcione, aún cuando tienes de personajes en una historia seria a ratones, te habla de que el guión está muy bien hecho y que trabaja por sí mismo, ¿no? Creo que eso es algo que hay que destacar, que no necesariamente hay que depender demasiado de los lápices para contar una buena historia. Hemos visto muchísimos cómics en los últimos años que dependen más de Alex Ross que de alguien que escriba efectivamente, ¿no? Por ejemplo,
un cómic que se vea bien o un cómic que se lea bien. ¿Qué aguantas más? O sea, que esté bien escrito o que esté bien dibujado.
Yo leo cartón político.
Ah, muy bien.
O sea, a mí no me interesa demasiado que esté ¡wow, qué buenos trazos! Pero que tenga una historia realmente divertida, una historia realmente bien llevada, una historia diferente, que te ofrezca algo y que al final de leerlo digas tú ¡wow, qué buen cómic me aventé!
Yo tengo que decirte que me pasa exactamente lo contrario. Yo te puedo tolerar, te puedo leer un cómic mal escrito, pero si está bien dibujado al menos va a captar mi atención y voy a decir, bueno, aprecio el esfuerzo en los trazos. Pero si el cómic está bien escrito, pero el dibujo es un asco, me desespero muy rápido. Yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que de repente yo no me animo tanto al cómic independiente, porque muchas veces el trazo es justamente el que se sacrifica en pro de la buena historia. Y ocurre exactamente al revés en el mainstream de Marvel y DC, donde buscan los buenos dibujantes, y hay una cantidad enorme de guionistas mediocres. Digo, ahí está el caso de quien le da nombre a tu cuenta de Twitter, ¿no? De gente que escribe muy mal, pero que escribe muy mal, pero que tiene un apoyo gráfico muy bueno. El caso de Loeb, digo, tiene gente como McGuinness, como Hitch, Romita. ¿Pero a ti te gusta?
Sí, a mí me gusta Cuadrita. O sea, el estilo es muy, muy específico. A mí se me hace bonito su estilo de dibujo. Me divierte y además es muy característico. Te encuentras un cómic de Romita y instantáneamente sabes que es de él. Y además es cumplidor tal cual. No es el gran artista, pero te cumple, te saca buenos trazos, de pronto hace equipo con gente interesante. Kick-Ass me parece que estuvo muy bien hecho. Hay sangre por todos lados, está bien hecho y es Romita Jr. en toda la extensión de la palabra.
Caso contrario de, por ejemplo, Jim Lee, que es un dibujante de esos cuyos trazos se convierten en pósters en tiendas de cómics, pero que es muy flojo, que es dado a dejar botados los proyectos. Digo, pregúntale a Marvel con lo que pasó con X-Men en los 90, que les dejó la revista ahí en el garete.
Había un güey que se apellidaba Cho, ¿te acuerdas?
Frank Cho.
Que hacía unas mujeres, hijo de su madre, impresionantes, pero que también era muy flojo. Y ese es el problema con muchos de los grandes artistas, que de pronto saben que son muy buenos, pero que son pues ya muy perezosos a la hora de dibujar y entregan cuando se les pega su maldita gana, ¿no? La verdad.
Está, por ejemplo, George Pérez, que es una leyenda, y tú ves los cuadros hablando de artistas que le meten mucho trabajo a la viñeta. George Pérez te dibuja viñetas con 80 personajes y entrega, o sea, cumple la entrega. Y él no te va a decir, es que tengo el síndrome del túnel carpiano, por eso no puedo dibujar rápido, ¿verdad? Creo que los de ahora son un poco más burgueses, un poco más pareros, porque tú ves un dibujo, con perdón, de Humberto Ramos y no te puedes creer que se tarde un día entero en una página, ¿no? Porque son trazos de, en realidad, yo los veo, no los puedo hacer yo, pero yo me doy cuenta que son simples, porque son en realidad líneas con un trazo.
Con la izquierda no puedo, tal vez con la derecha.
Bueno, y así es. Bueno, ahí les dejo entonces la recomendación de Mouse, de Art Spiegelman. Bishop, ¿qué más?
Bueno, yo traigo por ahí, no por ahí, porque dolería, pero traigo dos temas. El primero es un cómic que, bueno, le voy a contar una historia. Yo nací, no, como que no, está muy larga, ¿no? Está muy larga esa historia. No, cuando yo estaba en la preparatoria, más o menos por ahí de primero, segundo, camino a mi escuela había un puesto de revistas, el de Don Cayetano, allá en Culiacán. Algún día lo vas a conocer, Paco. Es un señor, era muy buena onda el señor. Fíjate que este señor...
Bishop, por favor, a la historia.
Ah, sí, a la historia, bien. Bueno, Don Cayetano tenía muchos cómics, pero muchos, muchos cómics. Era el único puesto de revistas en Culiacán que realmente estaba bien surtido de cómics. El único, de hecho, que tenía cómics. Es que nada más había dos, güey. Bueno, el punto es, pues yo llegaba los viernes y me ponía a ver todas las novedades. Una vez me encontré, en ese tiempo me gustaba mucho Kiss. Una vez me encontré un cómic de Kiss. Kiss era, creo que el número 0, y se llamaba Psycho Circus. Y ahora agarré, que se está mamada, dije. Se llama igual que el disco, dije, que no mamen. Y ya lo agarré y lo comencé, le dije, esta madre es como Spawn. Es igualito Spawn. Es Spawn pero vestido de Kiss. Lo voy a comprar. Lo compré, 17 pesos bien invertidos. Tardé mucho en leerlo, como 6 minutos, porque era en realidad como un prólogo, o sea, era muy muy corto. Y me gustó, me hizo interesante. Le empecé desde entonces a comprarlo mensualmente y llegué a tener unos 17, 20 números más o menos. Y bueno, ese es precisamente el cómic del que les pienso hablar, Kiss Psycho Circus. Así, Kiss, dos puntos, Psycho Circus, PSY, y lo Psycho Circus. Sí, muy bien. Bueno, es un título publicado bajo el subsello de Imagen Comics, o Image Comics, mejor dicho. Con equipo de Producciones McFarlane, o McFarlane Productions. Ya sabemos para dónde va esto. Si es McFarlane, es algún tipo de producto de mercenario, así que seguramente ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, así como nos encontramos con la mayoría de los cómics de McFarlane, que tienen un sello muy específico en el tipo de historia y el tipo de trazos, ¿no? Originalmente fue escrito por Brian Holguín. Yo pensé que era mexicano, pero no. Este es como más bien como gringo con ascendencias latinas, pero no sé exactamente de dónde, ¿no? Y fue ilustrado en todo su run por varios artistas, pero principalmente por el artista gráfico Ángel Medina, que ya lo vimos bastante con antiguos trabajos, precisamente en Producciones McFarlane, como fue Spawn, que lo tomó a partir del número 101, 102 más o menos, cuando Greg Capullo ya lo deja después de la muerte de Malevolgia, y a partir de que se fue en pique bastante, bastante feo. Y bueno, también estuvo por ahí Kevin Conrad, un buen dibujante, un dibujante asequible, y tuvo un run final de 33 números, lo cual, pues, para un cómic que trata básicamente de un grupo de rock, eso es bastante, bastante buen número, ¿no? Digo, son un poco más de 2 años, bueno, no es cierto, 12 y 12, 24, sí, poquito más de 2 años, estuvo muy bien, 2 años y medio. En el título le voy a contar un poquito para los que no lo han leído, que yo creo que son bastantes, porque tuvo además muy pocas copias en México. El título se retrata a los miembros de la banda X, lógicamente, como seres superhumanos. Más bien como seres ígnotos, como semidioses o dioses, mejor dicho, y se les conoce como los cuatro que son uno. ¿Verdad? Power Ranger. Exactamente, como los Power Rangers, como Voltron. Como Voltron, amigo mío. No, o bien por sus nombres individuales, uno es el demonio o el antiguo, que es Gene Simmons. El otro es el portador estelar, o el Star Beaver. O Beater, o bueno, el Star Beater, Justin Bieber, que era Paul Stanley, el rey de las bestias, o el rey bestia, que era Peter Criss, y por último, el celestial, que era Ace Frehley, creo que era el baterista, es Ace Frehley. Bueno, el punto es que les voy a leer la descripción tal cual que viene en el cómic, que dice: el demonio es el señor de la tierra perdida, es una criatura de fuego y sombra, sangre y truenos. Él personifica la venganza y el terror, así como los impulsos más oscuros de las almas mortales. Déjame hablar, pinche Paco. Así como es la purga de las flamas que hacen renacer a las almas humanas, y la destrucción que precede a la creación. Su elemento, se escuche como horóscopo, ¿no? Su elemento es el fuego. Y su piedra la turquesa, efectivamente. tu planeta de descendencia. Ah, no chingues. Bueno, se supone que esos demonios tienen que tomar un cuerpo humano que les sirva de anfitrión. Es como un simbiote, pero no es un simbiote, sino un avatar, mejor dicho, sería. Y el anfitrión de este, el demonio, se llama Jonathan Blackwell, o el Ringmaster, como le dicen algunos de sus amigos. Entre amigos, pues. Entre amigos. Sí. El otro es el portador estelar, Star Beater, que es el, o también el príncipe de corazones, que es su sobrenombre. Y dice, él fue engendrado desde el fondo más profundo de las almas y las emociones. Es quien trae la pasión y el dolor. Es capaz de mover un corazón para amar con locura o encender la más ciega de las iras. Su elemento es el agua. Su piedra es... Ah, chingada madre. El anfitrión es Fortunato Letoil. O sea, pues... Sí, ¿verdad? Me escucho como... Sí, muy bien. Y le dicen el bufón. ¿Por qué? Pues no sé, pues... cosa de ellos, ¿no? También es el rey de las bestias, que personifica los instintos primitivos y animales, la bestia cruel que se esconde bajo la piel humana. Qué poético está esa descripción, ¿eh? Abraza los instintos más que el intelecto, no conoce ni la crueldad ni la compasión, igual que tú, mira, ni la crueldad ni la compasión, las cosas como son. Su elemento es la tierra. Ah, puto, toda la tierra es de él. El anfitrión es Tiberius Macleod, o el vaquero animal, como le dice. Es que el güey, fíjate, una anécdota. Se subía a las vacas, siempre se caía el güey. Era medio animal, pero bueno. Y por último, el celestial, que era el señor del cosmos. Representa el principio de balance del universo. Es como de Watcher. Así más o menos, así como que, ya nomás veo. Es medio, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta filia que le gusta nada más ver? Pues así. Es voyerista, efectivamente. Dice, observa las situaciones desapasionadamente. Yo no me la creo esa, ¿eh? Y mira todos los lados del dilema. Su elemento es el aire. Puto. El anfitrión se llama Matthew Stalgrave, o el caminante. Bueno, originalmente este cómic nació, fíjate, curiosamente, a partir de los errores que cometió Marvel. Por ahí de principio de los 90s, Marvel tenía un cómic sobre Kiss, no sé si tocó verlo alguna vez, seguramente no, porque estás muy chico, tú eres como del 96, ¿no? O sea, sí, difícilmente. ¿Quién sabe qué es Kiss? Bueno, el equipo creativo de Marvel tuvo, pues, la oportunidad de hacer un producto bueno con Kiss, no lo hizo, intentaron, de hecho hubo hasta un crossover con los X-Men, que estuvo medio divertidón, pero no lograron tener el éxito que Kiss estaba buscando para su marca. Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues los derechos se vencen en 6 meses, no queremos renovar, con permiso, vamos a buscar otras opciones. Justamente en ese tiempo McFarlane ya había fundado su casa productora, ¿no? Y ya sabes que parte importante del trabajo que hace Todd es el hacer figuras de acción. Y bueno, lo hace muy bien, la verdad es esa. Y hizo una muy buenas figuras de acción para Kiss, un modelo más barbárico, más interesante, diferente a lo que estaban haciendo regularmente. Le gustó mucho a la banda y le dijeron, ¿sabes qué? Nos gustaría que tu equipo creativo hiciera un cómic sobre nosotros. ¿Qué te parece? Bueno, si hay dinero, lógicamente a Todd le va a encantar. Y lo hizo, llamó a Ángel Medina, con quien estaba trabajando en ese momento en Spawn, y le dijo, ¿sabes qué? Pues tengo este proyecto, funciona interesante, podemos trabajar juntos, ¿te interesa? Sí, pues adelante. Y comenzaron con este primer número cero, que tuvo un éxito avasallador, increíble, increíble, la verdad. Yo lo leí, me encantó. Muchos de mis amigos, como yo era el que compraba cómics y por mí lo conocieron, iban a mi casa a leerlo, entonces me lo dejaron todos maltratados y demás. Pero bueno, el punto es que tuvo tanto éxito que a partir de los conceptos creados en el cómic, la banda decidió hacer un disco que se llamaba Psycho Circus, que yo precisamente le conocí primero el disco y después conocí el cómic. Y no solamente eso, sino que después tuvieron un videojuego que salió para PC, primero lo salió para Dreamcast, pero ya porteado, entonces ya no era lo mismo. Y vaya, les fue mal, la verdad, en las críticas. Digo, el fandom de Kiss los aceptó así increíblemente, así, no manches, qué juegazo, está bien chido. Pero pues ya la crítica de videojuegos sí les dio, al de PC le dio como 70% y al de Dreamcast les dio como 52%, o sea, muy muy mal. Y bueno, Esto es lo que les quería contar sobre el Psycho Circus. Me parece que es un buen producto. Yo quisiera preguntarle a Chiquita Violenta si después de lo que acabo de explicar, ¿se sentiría atraída por Gene Simmons?
Sí, claro que sí.
¿Pero por qué? Es un viejito, o sea, ya tiene como 1000 años. Además, bueno, entiendo por qué te gusta, es un demonio.
No, no es por eso. ¿Has visto su lengua?
Ah.
Yo tengo una pregunta. ¿La lengua de Gene Simmons era un personaje especial o tenía un superpoder también o era cosa aparte?
No sé si recuerden, seguramente los que han leído Spawn recuerdan esta capa que cambia de tamaño, que de pronto mide 10 metros, de pronto mide 1.5 metros, de pronto mide 20 centímetros. Así era más o menos la lengua de Gene Simmons, como que no se ponen de acuerdo en cómo dibujarla y de pronto le llegaba a las rodillas, de pronto la metía a la boca, o sea, era muy muy extraño, pero era divertido de verlo dibujar, de verlo dibujado, perdón. Y bueno, esto es el tema de Psycho Circus. Tenemos un tema más todavía para cerrar este año, que es el del fanzine. Yo quiero que me expliques, Paco, ¿cómo te va?
Bicho, yo creo que tenemos que ir a corte porque algo me dice que nos volvimos a pasar de lanza con el tiempo. ¿Verdad? Sí, llevamos 30 minutos de programa. Rob ya nos había advertido que si no nos íbamos a corte antes de los 20, iba a poner Susanita tiene un ratón en la cortinilla del programa. Así que agradézcale a Bishop. Gracias, Bishop.
De nada.
Que se colgó con el tema de Kiss otra vez, como la semana pasada. No te apures, va a durar 5 minutos el podcast y duró 54 minutos. Así que vamos a un corte musical. A ver qué pone Rob en su furia, porque verdaderamente hemos despertado a un fanático de Over 7. La furia.
El trapo.
Regresamos.
Muchas gracias, Paco. Esta vez les voy a traer una canción un poco distinta de lo que normalmente les acostumbro pues ofrecer en Comics Army. Y la canción que ahorita les voy a... que ya estarán escuchando, de hecho, es The Rest de Daft Punk, que forma parte del original soundtrack de la película de Tron Legacy, y que pues le queda como anillo al dedo, digamos, los mixes que logran con los sintetizadores los chavos estos de Daft Punk. Y de hecho, si ya vieron la película, sabrán que tanto los efectos gráficos como la música de Daft Punk son lo mejor de la película. No es como para que la desestimen, pero bueno, no esperen ver una gran producción como... Oh, más bien dicho, una gran película como Inception o como las sagas clásicas del Señor de los Anillos o de Star Wars. Pero bueno, disfruten de esta canción que se llama The Rest y es interpretada por Daft Punk.
¡Wow! ¡Qué canción puso el Rob! Verdaderamente está muy prendido nuestro amigo allá en Culiacán. Se ve que la pura buena vibra del hermanito allá.
Me sorprendí con esa canción de la banda Limón, me sorprendí.
Es que tarde o temprano tiene que aflorar en él ese espíritu culichi. Porque si vives allá, es como aquí en Guadalajara, que uno cree que no hay tanto bandero o joto. Y ve, o sea, del uno y del otro, pues hay, pero mucho. Así que regresamos. A ver, Bishop, tú traes un tema desde hace 2 semanas, porque me acuerdo que dijiste que cuando estabas chiquito escribías tus historias imaginarias de Spider-Man y Aquaman, que tenían aventuras allá en la tierra del Rainbow Bright, el pony. Así que platícanos un poco acerca de qué es un fanzine y por qué.
¿Quién es? O sea, ¿qué?
No, les quería comentar, no, esto no es un tema tal cual, es más bien como una dinámica que queremos hacer. Muchos de ustedes seguramente saben qué es un fanzine. Si no saben, vayan a Wikipedia y seguramente se van a enterar. Un fanzine es básicamente una publicación temática realizada por aficionados, regularmente por y para aficionados, y el desarrollo de actividad regularmente no es recompensado, o sea, no hay dinero después de hacer este tipo de historias. Pero lo interesante de esto es que gente muy fanática de alguna historia en particular hace su propia versión de la historia, le da un nuevo giro, vaya, dota a la historia con una identidad diferente y la hace más grande de lo que todavía es, a partir de lo que a él le hubiera gustado que fuera. Y bueno, esto siempre es interesante, ¿no? Esto siempre le brinda algo más al producto final. A mí me gustaría, y lo digo esto como la dinámica tal cual, que ustedes nos mandaran pues su propio fanzine, ¿no? ¿Qué te parece 10 paginitas de fanzine? De lo que ustedes quieran, una historia completamente de ustedes. Aguas, porque le vamos a hacer examen. Ah, caray. No, un fanzine de ustedes, y lo vamos a poner a votación en la página que vamos a abrir, una página de Facebook. Vamos a poner allí en votación cuál es el mejor fanzine. Lo vamos a publicar todos los que nos lleguen. Pues van a ser como 3. Ándale, uno mío, uno tuyo, uno del Roberto, y ahí estuvo. Okay. No, ojalá que nos puedan mandar su fanzine. Quien tenga más votos para el último día de enero, vamos a regalarle una playera de Comics Army. Una playera de Comics Army va a llegarle a su casa directamente, regalo de nosotros. Ojalá y que les interese esta promoción, porque la verdad es que ya gasté en las playeras, están muy caras.
Exactamente, sí, el Bishop ya se gastó todo su aguinaldo, ya se endrogó, no compró calzones, así que ya sacó sus camisas para la promoción. Así que entrenle. Oye, Bishop, yo nada más quisiera ver si podemos cambiar un poco la mecánica, antes de que se animen haciendo el fanzine, que manden una sinopsis. Unas 300 palabras, porque a la mera habrá gente que quiera participar, pero no tenga como que todo el tiempo, ni las ganas, ni una idea muy desarrollada. Igual una sinopsis, una breve premisa, 300 palabras, donde nos expliquen así en un muy breve término una buena historia que se les ocurra, ¿no? Personajes. Tienen puntos extras si se les ocurre incluir en la historia cómo Bishop obtiene sus calzones el próximo año.
Pues sí, mira que suena interesante. De todas maneras, vamos a publicar la mecánica de este concurso en la página de Facebook. Vamos a abrir una página de Facebook de nombre, bueno, ya va a estar abierta, pero cuando ustedes lo vean, lo voy a abrir hoy por la noche. Y vamos a poner el nombre, y lo vamos a poner precisamente en este programa, en la descripción del programa le vamos a poner la dirección, el URL, para que entren a la página de Facebook y se unan a nuestra red. Efectivamente, vamos a cobrar poco por darse de alta, vamos a cobrar una cuota simbólica nada más para ayudar a pagar la cuenta de lo que desayunamos todos los sábados que venimos a grabar, ¿no?
En la cuenta del Facebook. Oigan, pues ya yo creo que llegamos al final del programa del año. La propina del mesero, que se pone bien bravo, hasta lo tengo que decir bajito porque hubieran visto hoy cómo nos trató. A ver, Bishop, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo el mesero?
Me hizo llorar.
Y Bishop, créanme que es un hombre que sí llora casi con todo, pero es difícil que llore cuando está desayunando en un lugar público sobre Chapultepec.
Y libertad.
Que se llame Zahual. Sí, el restaurante este raro donde nos trae el Bishop a comer. Bueno, llegamos al final. No quiero que crean que es muy obsceno lo que voy a decir, pero me estoy mojando porque me está cayendo agua del techo del restaurante y estamos en diciembre, así que qué diablos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado este año, estuvo de veras muy emocionante, nos tocó un poco de todo, hablamos de muchos cómics, mucha ira. ¿El mejor cómic del año? ¿Que leí en el año? Uy, no sé, pues yo creo, ahorita estoy leyendo Mouse, me gustó mucho, lo de Daredevil me gustó mucho, así como serie, no lo leí, no, dije, no, zafo. Me gustó Capitán América como serie en general, como número unitario lo de Mouse, y a lo mejor un poco Batman Rip, que creo que no se publicó este año, pero yo lo compré, así que me vale. Bicho, para ti, ¿cuál fue el cómic que cambió tu vida este año y por qué?
Fue Hellblazer Pandemonium, la edición de aniversario. Un cómic imperdible, genial, una verdadera obra de arte. Si tienen una oportunidad, cómprenlo. Delano hizo un gran trabajo.
¿Quién?
Delano. Es un trabajo de Delano, ¿no sabías?
A ver, explícanos.
Jamie Delano, el dibujante. Sí.
Jamie
Delano.
Tiene nombre de jugador brasileño como Kaká, Marica. Ay, Bishop, tú y tus cómics raros, de veras. Ey, no, tú tus cómics de lano. Chiquita Violenta, ¿con qué te quedas de cómic este año? Si es que tienes alguno particularmente preferido en este 2010.
Kika, sin duda alguna, el cómic y la película.
Bueno, como te gusta Millar, ya no puedes venir a este programa, porque los fanáticos de Millar ya saben cómo me cae, no se crean. Pues muchas gracias a los dos, de veras que nos la pasamos poca. Gracias a Rob, que aguantó toda la carrilla que le aventamos, sobre todo fuera del micrófono. No se crean, Rob, para que nos siga editando. Y gracias a ti, que nos hiciste el favor de tu atención. Gracias a todos los restaurantes que nos dieron posada a lo largo de este año, que fue Wings Army, fue el Fogón, ¿cómo se llamaba ese? Las hamburguesotas, la Fogata, fue Don Olaf, fue la cafetería, dos en la casa de Jerry. ¿Dónde más grabamos? Fue muy bizarro en algunos lados. Aquí en el Zaguán, el Bamberger. Sí, bueno, fue una odisea, de veras. Fue una posada, y qué bueno que estamos ya terminando y con muchas ganas de que comience un nuevo ciclo. Muchas gracias por tu atención y nos seguimos escuchando en 2011 con Comics Army. Hasta pronto y gracias.
Comics Army.